Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, aquí en La Voz es Día de Educación y Familia, un super programa digo yo que vamos a tener porque se viene con todo, como te explico, la tengo acá sentada a mi primer invitada, pero te voy a contar un poquito que, quiénes están acá, vamos a tenerla a Evelyn Bo, que ella tuvo 6 programas de radio en su nativa Guatemala, hace 4 meses que llegó a Kingston y no está haciendo radio, aunque bueno, ahora la invitamos aquí, tal vez la agarre el gustito otra vez, trabaja en la construcción, o sea, ¿cómo fue que salió de allá, vino para acá con su nenita, qué programas hacía? Bueno, le vamos a preguntar todo eso. También tenemos un super panel, una super mesa redonda después con personas que son traductores, intérpretes. La recién llegada Tamara Grusco nos trae una mesa redonda con 3 personas impresionantes que tienen una carrera muy interesante aquí en lo que se llama interpretación o traducción. Y nos van a explicar cómo es que llegaron a eso. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando de que era el día para registrarse para votar? Bueno, uno puede seguir registrándose para votar de acá hasta mediados de octubre. Así que aprovechen. Me escribió Chris Noble, que ella es de la oficina de los servicios para la gente de la tercera edad. Y dice que ella en su oficina tienen registraciones para votar. Además, como les dijimos ayer, de las bibliotecas, el correo, la oficina de vehículos y motores y la junta electoral. Hay otros lugares donde uno puede ir y recoger su boleta para inscribirse, para registrarse, para votar, si todavía no lo ha hecho. Si eres ciudadano de Estados Unidos, si tienes más de 18 años, pues puedes registrarte para votar. Si cambiaste de dirección, te tienes que volver a registrar. Si ya te registraste y tienes la misma dirección, pues no necesitas hacer nada, ya estás listo para ir, o lista para ir a votar. La oficina de la tercera edad, la dirección es 1003 Development Court, acá en Kingston, es donde, cerca donde está Social Services, ahí pueden ir a recoger una boleta para registrarse, que están en inglés y en español. Fanon Fraser de Cities in Action también mencionó que tienen formularios en su oficina y que tienen gente en las calles que también ayudan a la gente a anotarse para votar. Así que si lo quieren hacer, no hay excusa, porque por todo Kingston alguien está tratando de ayudar. Siempre hay alguien intentando ayudar. Bueno, pues vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y bueno, emocionante, Evelyn Bo de San Luis Petén a Kingston.
Así es.
¿Cómo fue que se te ocurrió venir para acá?
Ah, bueno, pues esa es una gran historia.
Dame un minuto de esa historia.
Bueno, pues de hecho, pues muchas cosas pues que han sucedido pues nos han motivado a poder venirnos para acá, ya que muchos dicen, Estados Unidos pues es muy bonito y... Y bueno, hay muchas cosas que a veces no nos vemos en la realidad, porque al que alguien nos cuente ya estar acá, pues son cosas diferentes.
No, y aparte de lo que típicamente uno ve de Estados Unidos son las películas.
Exacto.
Y Kingston casi yo no la vi por la película. No aparecía mucho.
Sí, pues algo de lo que me motivó a poder venirme para acá fue pues... mi pequeña, pero también al enterarnos que mamá pues estaba mal de salud, igual queríamos pues ayudar. Entonces me dije, me voy. Es algo que también me motivó a poder venir acá, como todos decimos, cumplir nuestro sueño americano, ¿verdad? Son cosas que me motivaron a estar acá.
¿Tienes una nena de un año y medio?
Un año y medio tiene.
Y te viniste con ella, viajaste, sí, con ella, cruzaste la frontera hace 4 meses con tu hija.
Exacto, tenía. Wow. Un año y recién cumplido. Ah. Sí, cumplidos.
¿Qué edad tiene tu, ¿cómo se llama la nena?
Daniela Valentina.
Saludos para Daniela, que está en la guardería ahora.
Así es.
Mientras la mamá trabaja, bueno, ahora te tomaste un ratito para venir a conversar con nosotros. ¿Qué es lo que haces en tus días?
En mis días, pues trabajar.
¿En dónde trabajas?
Trabajo ahora en un gran proyecto que pues ha iniciado, que lo que es la radio, ¿verdad? Empecé a trabajar con Miguel, que precisamente estuvo acá también.
Estuvo aquí, ¿verdad? Sí, entonces están ayudando a construir el nuevo edificio
de radio. El nuevo edificio de la radio, un gran proyecto.
Tenés 25 años.
25 años.
Y allá en Guatemala tenías 6 programas de radio.
Así es.
Háblame de qué radio era y cómo se llamaban tus programas.
Bueno, pues la radio precisamente era cristiana. Entonces me dedicaba al programa de niños, que es lo que me fascinaba, porque amo mucho a los niños y es algo que me fascina demasiado, estar con ellos, trabajar con ellos. Otra de las cosas, pues mi programa se llamaba Pequeños Héroes. Es algo que fascinaba hacer, las voces que me encantaba hacer también.
¿Cuándo empezaste ese programa?
Ese lo empecé cuando ya tenía un año de estar en radio. Empecé a tomar más experiencia en la radio, porque inicié sin experiencia, le cuento.
¿Iniciaste haciendo programas o trabajando en otros aspectos de la estación?
Pues no, haciendo programas precisamente, ¿verdad? El primer programa que tuve precisamente fue el de jóvenes.
¿Cómo se llamaba?
Ese se llamaba Jóvenes en Acción.
A ver, háblame, haceme la introducción de ese programa. Salúdame. ¿Sí? Como en ese programa.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Iniciamos este buenísimo programa con buena música, activismo de cada uno de ustedes que están sintonizándonos allá en casita. Saludos a todos los jóvenes que siempre pues están activos sintonizando la radio, así que seguimos con ustedes en compañía hasta hora de la mañana y nos vamos con buena música, esperando que usted nos marque también y pueda escucharnos a través de la internet. Ahí bueno, está. Pues, y más.
Y más, ok, RadioKingston.org, les aviso si quieren escuchar. Ahora Evelyn Bo está en Radio Kingston. Bueno, y háblame del programa de niños, ¿cómo lo introducías?
El de niños.
Los Pequeños Héroes, ya. Yeah.
Bueno, pues la de Pequeños Héroes, pues hacía diferentes voces. Una de mis favoritas era hablar pequeñito, pues. Decía, hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Hola, pequeños, ¿cómo están en casita? Bueno, es una de las que hacía.
¿No te dolía un poco la garganta después?
No, bien. No, me adapté a eso. Y cuando les contaba los cuentos, pues hacía, hola.
Entonces, cuentos de miedo.
No tanto de miedo, es una introducción que hacía antes de comentarles el cuento. A veces ellos pedían que yo les cantara, entonces
los niños te llamaban
a la radio. Ajá, me llamaban a la radio. Y tanto pues que cuando ya dejé de ir a radio, pues me extrañaron mucho.
¿Hacías un programa por la noche también?
Hacía un programa por la noche que es Momentos de Gratitud. Bueno, más que todo se escuchaba programas de gracia, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Pues es un programa cristiano, entonces ya era.
¿Y eso de Noches Alegres, qué era eso?
Ese de Noches Alegres era un programa donde ellos llamaban, nos contaban las cosas, pero a la vez nos reíamos y todo, entonces.
No te cuesta nada reír a vos. ¿Cuál es el secreto? Porque desde que te conocí siempre es una sonrisa, siempre, siempre, siempre. Y una risita. ¿Cómo se hace? ¿Qué pensás para estar así feliz?
Bueno, pues primero creo que es mi mamá. Y una de las cosas por la cual siempre sonrío es que no importa las circunstancias, la situación o el ánimo que tú tengas, pero la sonrisa no debe faltar en tu rostro a pesar de todo. La sonrisa creo que es algo que te inspira, algo que te motiva. Entonces, eso pues es lo que yo siento al reírme.
Por donde vas, haces que todos estemos sonriendo.
Exacto.
Por si alguien se olvidó, ella ya te enseña otra vez. Bueno, ¿y cómo introducías las noches alegres?
Esto pues empezaba pues, bueno, riendo. Pero la de noches alegres la introducía dándole pues gracias a Dios, pero hay cosas pues que
no se pueden decir.
Que no se pueden decir. Okay.
¿Hablas español? ¿Hablas otros idiomas?
Hablo pues un poco de quechí.
¿Así? ¿Y hablas en quechí en la radio?
Hablaba de vez en cuando dando un saludo.
Ok, danos unos saludos en quechí para los que están escuchando. Porque hay mucha comunidad de San Luis Petén acá en Quinsa.
Oh, sí, hay.
Mandémosle un saludo.
Bueno, pues, es ahí lecho el chihunilesh, cuanque sharin salin limlitenamit, Estados Unidos. Cuanquinarin se radio Kingston, sainchol cuanquinarin. Maretio que es chiavincli. Live levalchich, lika levalchich. Ninkes ahí lechol chihunilesh, liko kalesh, li chihunil, petial, sainchol cualquinarin.
Muy bien. No entendí bien, pero me encantó. La sonrisa me transportó al saludo. Estados Unidos, Radio Kingston. Fantástico. Bueno, vos dijiste que estás acá por tu sueño americano. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿O qué te gustaría? ¿Qué soñas?
Sueño en grande.
A ver, sí.
Bueno, yo creo que este país es uno de los países con muchas oportunidades para salir adelante, ¿verdad? Precisamente para poder desarrollarte más en la vida. Bueno, una de mis sueños siempre ha sido tener mi propio negocio. Entonces, yo creo que eso también pues es algo por el cual debo luchar, trabajar fuerte, ¿verdad? Para poder cumplirlo. Y también pues sacar adelante a mi niña, darle un mejor futuro para que ella también se prepare para la vida.
Evelyn, estás en el súper buen camino. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Te vamos a traer más adelante. Me encanta tenerte acá a conversar. Muchísimas gracias.
Bueno, pues mucho gusto.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Muy lejos de aquí, bésame.
bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Ay, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte.
Será ese país
donde puedas trabajar sin tener que mendigar.
La recién llegada con Tamara Grusco.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y qué buena esta mesa redonda, Tamara. Estoy muy orgullosa de lo que conseguimos para hoy. Estoy muy contenta.
Sí, tenemos lindas visitas hoy. Va a ser entretenido.
Bueno, porque uno llega como inmigrante y a veces llega con ciertos conocimientos y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y hay unas buenas ideas.
Sí, siempre hablamos en la recién llegada de estos temas que necesitamos saber cuando llegamos al país y también después, ¿no? Una de las cosas que vamos a hablar hoy es sobre las salidas laborales para traductores e intérpretes.
Ahí está. Bueno, explícame esto, porque traductor e intérprete la gente lo usa como si fuera lo mismo. Voy a hacer una traducción y en realidad estoy hablando. ¿Cuál es la diferencia?
Ahí está, la mayoría de la gente cree que es lo mismo. En general se usa el término genérico traductor para el que hace interpretación o traducción, pero hay una diferencia. La traducción es escrita, la interpretación es oral. La interpretación tiene distintas formas de interpretación que después vamos a explicar, vamos a dejar que los intérpretes nos expliquen. Y existe, obviamente, aparte de traducciones en diferentes idiomas, existe la traducción para gente con problemas de audición, ¿sí? La interpretación por señales. Y la traducción también se especializa en distintos temas de todo tipo, porque uno piensa en traducción, piensa, ah, voy a traducir el certificado de nacimiento, que también está bien, pero también hay traducción muy especializada, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno abre un remedio que tiene por ahí un papelito ahí chiquititito, todo dobladito, está en como 3-4 idiomas. Cuando uno compra cualquier cosa hoy día, muchas veces está todo escrito en varios idiomas, todo eso lo hacen los traductores.
Bueno, les cuento quiénes tenemos acá en esta mesa redonda, en este panel de traducción e interpretación. La tenemos a Cristina Márquez, ella es traductora argentina por cuenta propia, especialista en temas médicos, ¿es así?
Sí, y también informática.
En informática, bueno, bienvenida. Eduardo Hermosilla, de Chile, ingeniero y copropietario de Acu Rapids Translations en Poughkeepsie, especialista en traducciones técnicas, bienvenido.
Gracias.
Acérquese al micrófono.
Allá, muy bien.
Muchas gracias. Y Jorge Valdizón, de Puerto Rico, se vino para acá. Es staff interpreter, o sea, intérprete del personal del condado de Ulster, específicamente cuando lo necesitan, ahí va.
Sí, pero interpreto para todo el distrito, el tercer distrito del sistema judicial.
El tercer distrito, eso me interesaría que me explicaran un poquito. De hecho, me gustaría que cada uno me explique sobre su trabajo. ¿De qué se trata? ¿Por qué elegiste ser intérprete o traductor? Cristina, podríamos empezar contigo.
Bueno, como elegir, realmente no lo elegí.
Te eligieron a vos.
Me eligieron a mí.
Sí, sí, te escucho. Acércate al micrófono, sí.
Me eligieron a mí. Yo en realidad tengo formación informática, estudié computación científica en la Universidad de Buenos Aires, entré a trabajar a IBM y llegado el momento en que se empezó a globalizar el uso de programas, estoy hablando de antes de Windows, ¿no? Me pidieron a ver si podía empezar a traducir algunos lenguajes de programación. Y bueno, y ahí empecé. Y con el tiempo terminé aquí en Poughkeepsie con mi marido de IBM también. Él es ingeniero de sistemas. Y cuando vine aquí, ¿qué hago? Bueno, seguí traduciendo porque era lo que... En realidad me dediqué a la localización. En principio era cuando surgió Windows. Y a partir de ahí me fui especializando en programas de médicos, para farmacéuticas, para laboratorios de aparatos ortopédicos en particular, y ahora ya me dedico exclusivamente a la traducción médica. Yo diría que la traducción informática prácticamente se ha terminado. Eduardo podrá corroborar esto, pero la traducción informática ya está prácticamente
Porque todos los, se usan los mismos términos, ¿o qué?
Sí, sí, exacto. Sí.
Bueno, para, y háblame entonces, ya que Eduardo lo mencionaste, este, ¿cómo es tu trabajo y por qué elegiste ser intérprete?
Bueno, como dijo acá, como dijo ella, yo no lo elegí. Me eligieron.
¿Ah, sí?
Sí, yo trabajé, yo soy ingeniero, estudié en Chile y después vine a estudiar a Estados Unidos y mi base de idioma era bastante grande. Saliendo de Chile ya sabía el inglés y el francés bastante bien y después estudié aquí, así que el inglés siempre fue bastante bueno. Y después empecé a trabajar en IBM, trabajé ahí 25 años en múltiples funciones. Y después estuve en Alemania 3 años trabajando, así que tuve que aprender el alemán también. Así que tengo una base bastante amplia de idiomas. Así que cuando IBM redujo el personal, ya tomé la opción de jubilar. Entonces alguien me hizo una oferta local, que había una agencia que podía usar mis servicios. Entonces empecé a usar mis, como te diría, mis habilidades secundarias. No la ingeniería, pero esta empresa se dedica mucho a traducción de temas técnicos. Así que por eso yo calzaba muy bien ahí, porque sabía los idiomas y también tenía el conocimiento de ingeniería. Así que así llegué a esta empresa.
Así llegaste.
Y con el tiempo yo empecé a simplemente a gestionar la empresa, como tenía bastante conocimiento de gestión, y después la compré. Sí.
Y Jorge, ¿cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los idiomas y desde Puerto Rico pues empecé a estudiar francés, después terminé acá en los Estados Unidos y estuve de maestro por bastantes años, hasta que en un momento dado, como siempre me gustó la traducción y la interpretación, pues decidí pues cambiar de profesión y empecé como trabajador autónomo. Haciendo interpretaciones en los tribunales y tenía también clientes de traducción. Así que ahora pues estoy de intérprete judicial a tiempo completo desde hace 4 años.
Me mencionaste que es el Distrito 3. ¿Qué quiere decir eso?
El Estado de Nueva York está dividido en varios distritos judiciales y el tercer distrito incluye al condado de Ulster, pero también hacia el de Green, el de Albany, o sea, hasta a mí me llaman a Albany, a Troy, a Catskills, a Hudson, y aunque mi base es acá en Kingston, si me necesitan en cualquier otro tribunal, pues para allá voy.
Donde me llaman voy, parece.
Exactamente.
Bueno, y Tamara, vos también has tenido un paso por como intérprete y como traductora.
Sí,
¿cómo?
Por muchos años.
Tampoco,
también me eligió. Sí. Bueno, me gustó como dijo Cristina, es verdad.
¿Cómo fue
bueno, la yo cuando terminé la secundaria, que era una escuela bilingüe pública en la Argentina, apliqué a abogacía y a traducción, en caso que no entraba a abogacía. Entonces entré a abogacía, hice abogacía, o sea, soy abogada recibida en la Argentina, pero tenía mi buen idioma. Y cuando vine a Estados Unidos y no podía practicar como abogada, porque tenía que haber vuelto a estudiar todo de nuevo, busqué trabajo como traductora. Empecé haciendo como voluntaria primero, para aprender. Y luego me empleó la buena gente de AccuRapid cuando Eduardo todavía era otro traductor allí. Y aprendí mucho de Eduardo la traducción técnica. Yo hacía traducción legal más que nada. Y luego me cansé de estar sentada en un escritorio y me hice la certificación en interpretación.
Y también te viajaste por todos los condados.
Y también me viajé por todos los condados y me encanta eso, todo eso. Que ahí trabajé mucho con Early Intervention, haciendo también intervención temprana, haciendo interpretación y traducción para ellos. Hice freelance como casi 20 años de trabajo y luego me retiré.
Bueno, como profesional, ¿por qué conviene este trabajo? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se cobra por traducción? ¿Hay flexibilidad? ¿Qué me quiere hablar de por qué está bueno este trabajo?
Yo les puedo dar un poco las cifras oficiales y luego aquí los traductores nos dirán si es así. A lo mejor no nos quieren decir, por ahí están volviendo ricos.
No, en general
es una buena ocupación, yo creo, para la gente bilingüe. La dificultad es encontrar dónde estudiar y cómo estudiar. Pero si uno estudia idiomas en este país, hay trabajo. Sí. Y no hace falta título la mayor parte de las veces, salvo para interpretación, donde las cosas cambian un poquito, que ahora después seguramente Jorge nos puede decir mejor. Pero según la Secretaría de Trabajo, Un traductor o intérprete gana un promedio de $50,000 al año, que a mí me parece bastante realista.
Para los Estados Unidos.
Para los Estados Unidos. Sí.
Entonces, por estado va variando.
Claro, sí. Va variando. Es un promedio que saca la Secretaría de Trabajo. Y por hora dice ahí $24 la hora, que también es muy variable, depende que a qué te dedicas.
Exacto,
y qué estado.
Bueno, denme otros números, el de la agencia.
Yo creo que eso está bien. Yo creo que mucha gente empieza con ese valor, pero yo creo pueden subir mucho más, arriba de 60, 70, depende del idioma
por
que
hora.
Está haciendo. Generalmente no. El traductor no trabaja por hora, el traductor trabaja por, generalmente, cuando trabaja en forma independiente.
Traductor, estamos hablando de, entonces, escrito.
Sí, perdón, cuando decís 60, 70, creo que quisiste decir 60, 70 mil dólares al año,
exacto,
no por hora.
Exacto, 60, 70 mil dólares al año, justamente porque un traductor de la alemana de inglés, por ejemplo, gana mucha plata, sobre todo si esta persona se especializa en algunos temas que son difíciles de encontrar. Por ejemplo, nosotros, nuestra empresa traduce mucho temas de propiedad intelectual, patentes, del alemán al inglés, y a veces es difícil encontrar gente, y hay gente que se dedica solamente a eso.
Eduardo, ¿pero qué pasa con el español? ¿Cómo ves el español?
El español es más barato porque hay mucha competencia, claro. ¿Okay? No solo de aquí, sino que también de los países de América Latina. O
sea, específicamente Argentina, porque ahí la profesión está muy buena, está más regularizada. Está, sí.
Y no hay que olvidarse de que en Estados Unidos se puede trabajar como freelance desde cualquier lugar del mundo. Claro. O sea, el argentino o el chileno o que trabaja desde su país.
Y los españoles también. Los españoles tienen mucho manejo de idiomas.
Sí, pero la competencia es a veces hasta un poco injusta, porque lo que se necesita para vivir en Argentina o en Chile es mucho menos.
Mucho menos que se necesita.
Entonces ellos de algún modo tiran abajo el mercado.
Exacto.
Entonces lo más conveniente es ser intérprete, porque ahí no te pueden, ¿no?
Pero también está cambiando, ¿no es cierto?
Sí, pero creo que están cambiando las cosas, se están poniendo mejor. Ahora mismo, si uno empieza como intérprete independiente, acaban de subir el salario que le pagan a uno. Por las primeras 4 horas le pagan a uno $170.
$170 por 4 horas.
Por un máximo de 4 horas. Que la causa puede tomar 15 minutos, media hora, una hora.
O sea, por presentarte a un juzgado.
170.
Y quizás estás media hora, igual te dan 170.
Exactamente. Okay. Si uno está 4 horas y 1 minuto, o hasta 8 horas, pues ya son $300. Uh-huh. O sea que para trabajar de esa manera, de forma independiente, pues de verdad que es un buen salario.
Sí, si uno a veces tiene suerte y otras veces tiene que traducir, interpretar por 4 horas seguidas en un juicio, que es bastante cansador y demanda mucho de la cabeza trabajando, ¿no? Claro. Pero es verdad que se gana bien, pero hay que tener certificación en general. Es muy raro.